¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos ahora en esta séptima hora del módulo número 3 de la certificación internacional en coaching con PNL. Me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí. Esto me muestra que tienes disciplina, que estás en el proceso de formarte. Como hemos, como habrás notado en los videos anteriores, hemos tratado de darte algunas ideas, algunos modelos para que te puedas manejar con respecto a aspectos de cuándo usar una técnica, cuándo usar otra. Sin embargo, hemos recibido muchas preguntas, muchos correos, nos piden mucho apoyo y lo hemos notado durante las sesiones de preguntas y respuestas que hemos tenido, que están viviendo ya, los que estamos ahora en la certificación en coaching, más aún que lo que está todavía en la, en el programa de formación de facilitador de procesos de cambio, inquietudes ya más personales. ¿Qué hacer cuando pasa esto, doctor? ¿Qué hacer cuando me pasa esto otro? Tengo un caso así, tengo un caso. Y he tomado alguna pequeña lista de los puntos sobre los cuales quisiera trabajar y dedicar este módulo, este video de este módulo, dedicarlo a darte algunas orientaciones que te puedan ayudar cuando estés trabajando con un cliente, con un coachee, que son las situaciones, dijéramos, más comunes. Es normal, en la psicología se le llama transferencia, contratransferencia, se le llama de muchas formas, que el cliente ve al coach como, wow, es muy común, no sabes la cantidad de coaches que me dicen, no me gusta que me idealicen, no me gusta que me vean como, wow, como si yo fuera lo máximo. No hay forma de evitarlo. Finalmente, el cliente que encuentra que alguien le puede ayudar, el coachee, siente una admiración por la habilidad, por la capacidad que tiene el coach para ayudarle. Si es un cliente, si es una cliente mujer y el coach es un hombre, le empiezan a pasar situaciones, no necesariamente y para nada de enamoramiento ni nada que se le parezca, pero sí de admiración. Sí, de idealización, de decir, esta persona me puede ayudar siempre, y hasta una pequeña comparación de decir, ¿por qué no es así mi marido? ¿Por qué no me apoya de esta misma forma mi pareja? Igual sucede con si es una mujer y es un hombre, el coachee, que de alguna forma dice, ¿qué mujer tan interesante? Inclusive le dicen felicidades a su marido, usted es una mujer muy brillante y muy inteligente. Y hace una comparación de decir, ¿por qué mi esposa a lo mejor no tiene estas herramientas, estas capacidades? Esto hace una transferencia. ¿Qué está haciendo? Te transfiere, por llamarlo de alguna forma, al coach, una serie de conductas, habilidades que lo idealizan, lo hacen de una manera ideal precisamente. Y no pueden ver que es una persona como cualquier otra atendiendo un proceso de coaching. Y de igual manera, se da a veces a la inversa. Hay una conexión muy fuerte con una persona con problemas y ver un potencial gigantesco de esta persona. Empieza a ver este tipo de situaciones en ambas partes. Es decir, qué lástima, tú mentalmente lo piensas, no se lo dices. Qué lástima que no encuentres, eres una persona muy valiosa, o hombre o mujer, y no encuentres el apoyo que quisieras en tu familia. Qué pena que no te valoren, qué pena que no se den cuenta toda la capacidad que tienes. Y esto va generando estas transferencias, por llamarle así. Después, en la psicología, se le conoce como embarre, le llamamos me embarré. ¿Cómo es este embarre? Le llamamos embarre, la manera en México el embarre es como cuando pones mantequilla a un pan y le embarras esta mantequilla al pan. Hay veces que la situación que me está presentando el cliente afecta a mi vida personal o es similar a una situación de mi vida personal y me conecto también porque de alguna manera puedo o haber vivido una experiencia así muy fuerte o estarla viviendo muy similar. Y entonces se le llama así por decir que una situación de mi coachee está disparando automáticamente situaciones personales, y es el nombre que podemos llamarle coloquialmente en la psicología. Ante esto me han hecho algunas preguntas que creo que van por ahí y quiero contestar. Una de ellas me dice, ¿cómo enfrentar a situaciones cuando tu cliente, tu coachee, te está presentando un problema opuesto totalmente a tus valores? Esto es más común de lo que te imaginas. Es más común de lo que te imaginas que la gente quiere lograr metas, quiere lograr sueños que para ti son totalmente antagónicos. O sea, hay personas que te pueden decir, yo quiero llegar a este punto y no me importa pisotear a los demás para llegar. Y no me importa si tengo que despedir gente, o no me importa si tengo que literalmente, como si fueran unas escaleras, pisar sobre sus hombros para yo avanzar. No tengo ese problema, te dice la persona, el cliente. Y tú, como coach, te encuentras en una situación que lo que te está diciendo es bastante contrario a tus valores. Muy frecuentemente el cliente te plantea situaciones de índole espiritual también bien contrarias a tus valores. Yo no creo en un Dios, para mí la religión es una basura, para mí este tipo de cosas son forma de tener estúpida a la gente a través de creencias religiosas, y wow, es bien contrario a tus valores. A veces se da en el ámbito de la sexualidad. Una persona te dice, yo no tengo problema en tener relaciones con muchas personas, hombres o mujeres. No, una mujer con hombres, un hombre con mujer. No, no tengo problema. Y es contrario a tus valores que tú manejas. Igual las drogas pasa frecuentemente de gente que dice, a mí me gusta fumar marihuana ocasionalmente y también inhalo cocaína ocasionalmente. Y es contrario a tus valores de las drogas. Y como este te puedo poner un sinfín de ejemplos. En estos casos, lo primero que tienes que hacer es evitar que por calibración el coachee, el cliente, perciba que estás teniendo una actitud de rechazo hacia lo que te está diciendo. Hay que tener mucho cuidado con no fruncir el ceño, con no hacer gestos como este, caras así de rechazo. Lo estoy exagerando, claro, no harías así, pero a nivel inconsciente haces gestos, haces movimientos en tu cara, en tu cuerpo, de wow, rechazo. Es muy importante mantener siempre entonces lo que llamamos la figura, es decir, mantener una cara impávida, mantenerte impávido y escuchar con atención. Es difícil a veces porque trastoca, trasloca, se mete en un conflicto fuerte con tus propios valores. Es más común de lo que crees. Yo te he encontrado gente que está buscando metas que son absolutamente absurdas para mí, contrarias a mi filosofía de la vida y a mis propios valores personales. Pero finalmente no es mi vida, ni es mi... no es lo que va a pasar en mi vida, y puedo tener la capacidad de decir, bueno, pues esa es tu meta, pongo un filtro y no me contamino. Y también puedo tener la capacidad, y es honesto también decirlo, mira, no me siento capaz por el tipo de tema que tienes de ser objetivo. Creo que no sería objetivo, creo que metería mis propios procesos por el tema, porque el tema me genera conflicto. El tema del aborto, el tema de la sexualidad, el tema de la fidelidad, el tema de la religión. En fin, hay diferentes temas, como te decía, que en algún momento puedes decir, caray, no puedo, es demasiado para mí. Puede llegar una persona que te diga, vengo porque asesiné a una persona y quiero quitarme la culpa. Y tú podrías decir, pues la manera de hacerlo es pagar tu culpa, es decir, entrégate y que la justicia aplique ahí las condiciones que deben de ser. Pero no es lo que te está pidiendo. Lo que te está pidiendo es un trabajo de que le trabajes la culpa para continuar su vida ocultándose de la justicia o bien ocultando que él cometió ese acto ilícito. Son ejemplos dramáticos quizás que te pongo, pero para que veas que a veces va a suceder que algunas de las cosas que te va a estar platicando tu coachee son contrarias a tus valores. La herramienta que te doy es un filtro. Recuérdate cuando vimos el rapport que hay que poner un filtro, es poner una barrera de cristal enfrente de ti a prueba de bala, en donde cualquier cosa que esté diciendo no te va a violentar. Esa es una forma específica de hacerlo. Pero también, y esto es importante, puedes elegir que sería demasiado tortuoso para ti, un tormento, por lo contrario a tus valores, y elegir con honestidad decirle, no soy objetivo, mira, no te juzgo, es tu vida, tú haces lo que tú consideras que tienes que hacer, pero por mi historia, por mi formación, no podría ser objetivo. Estaría constantemente tratando de orientarte hacia lo que yo pienso. Y esta es una de las cosas que jamás hay que hacer. Es decir, no podemos tratar de imponer nuestros mapas, no podemos tratar de imponer nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras filosofías sobre las filosofías de nuestros clientes. Y si la carga es muy fuerte, es válido decir, no soy objetivo, prefiero que vayas con algún compañero o te recomiendo otro coach. Yo no tengo las herramientas para ayudarte en este caso. Sin embargo, si eres capaz de poner un filtro, eres capaz de disociarte, eres capaz de manejar bien tus terceras posiciones, no tienes problema. Recuerda cuando vimos el ejercicio de las tres posiciones que te comentaba que una posición es tú, otra posición es la otra persona, esta es la primera tú, la segunda otra persona y la tercera era un observador. Entonces, ir a tu tercera, inmediatamente decimos saltar, porque esa es la palabra que usamos, saltar a tercera es la herramienta más poderosa que puedes usar en este caso para que desde tercera puedas observarte a ti y observar a la otra persona y determinar si crees que hubiera algún recurso, alguna capacidad, alguna herramienta que pudieras proporcionarte a ti mismo para poder llevar este caso. Es decir, brincando a tercera, te ves a ti mismo y ves al cliente y te quedas pensando un momento, ¿qué necesitan? Mira, él está siendo violentado en sus valores y el cliente está hablando de esto. Y lo que está pasando aquí es que él siente que tiene ganas de violentarlo, de sacudirlo y de decirle reacciona. Y el cliente está muy en su proceso, no tiene remordimiento, no tiene ninguna situación de valor ético que le impida. ¿Hay algo que este coach tuviera que hacer para modificar este comportamiento? ¿Hay alguna herramienta? ¿Hay algún recurso? ¿Hay alguna forma como pudiéramos incorporar estos procesos? Y si hay alguna herramienta con la cual pudieras darle este elemento y eso modifique el proceso, inmediatamente se la das para que con esa herramienta modifique su estado y su situación de apoyo. La manera para hacerlo, por supuesto, no es decirle, permíteme, voy a poner tres posiciones. No, tú estás haciendo coaching, tú estás en una sesión de coaching, tú estás con tu cliente a un lado platicando. Es un asunto de hacerlo imaginariamente. Mientras te está planteando algo, tú pones una posición. A veces es esta posición con la mano aquí en la barba, así. puede ser esta otra, cruzar los brazos, a veces emitir un sonido como Y esto es, al cliente le hace creer o le hace pensar que estás poniendo atención. Cuando en realidad estás brincando a tercera, porque estas posiciones las vas a anclar. Voy a dedicar, como te decía, todo un video para enseñarles cómo pasar a tercera. Y una vez que lo anclas y que ya tu posición física es el ancla, no necesitas imaginarte que estás allá. Pasa un fenómeno en tu cerebro. Simplemente haces posición de tercera y automáticamente tu cerebro sabe que está allá y está, aunque estás aquí, mentalmente estás allá y agregas recursos, activas y demás. Este es un recurso espectacular. Es la experiencia de 17 años de trabajar con John cuando dábamos la certificación en coaching. A veces invertían una tarde completa, es decir, 4 horas, en generar los anclajes para ir a tercera, por la importancia que tiene como coach estar en tercera. A veces, anteriormente, cuando no anclábamos, hacía la sugerencia era que hiciéramos lo que hacían los veteranos de la guerra de Vietnam. Te comentaba que los veteranos de la guerra se asustaban mucho por los cohetes, los ruidos, los sonidos estruendosos, así de explosión, de un disparo, y se asustaban mucho. Y que la forma como les ayudaba a poder trabajar ese problema no era sino simplemente verse desde afuera, ponían una tercera posición, allá ponían a un observador y en la otra, y todas las tres posiciones eran él. Él era la tercera, viendo a él mismo, por ejemplo, Juan. Era Juan, desde acá, viendo a Juan, de observador de Juan, cómo se ponía Juan, o el observado, cuando había un cohete, una explosión, un fuego artificial, qué hacía Juan viéndolo, qué te parece lo que está viendo. Pero para evitar que te cargaras, todavía venía acá y acá observaba a Juan como observador, lo cual permitía que aún la circunstancia más extrema, que aún el proceso más terrible de situación que disparara anclajes se rompiera. De esta misma manera, de esta misma forma, sería el camino. Es decir, si estoy trabajando con alguien y yo decido que voy a continuar con él, a pesar de que lo que está haciendo es contrario a mis valores, lo cual me puede servir mucho para aprender. Para mí, cuando llega un cliente así, es un reto y difícilmente lo derivo a otro cliente, a otro coach, con otro coach. Se me hace un reto muy importante porque me permite explorar mis límites, me permite entender otros mapas y termino entendiéndolo profundamente. Entonces, lo que hacía, lo que me sirve mucho es estar en tercera totalmente. Es decir, no estoy yo. Si no, ni siquiera en segunda, yo soy yo, ahí está la persona, nada, y siempre estoy como un observador allá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando al coachee? ¿Cómo están interactuando? ¿Está bien? Y siempre estoy allá. Y desde tercera es muy fácil poder sustraernos a las emociones y a los procesos personales que están involucrados con lo que el cliente está tratando. Entonces, esa sería el tip para poder trabajar una situación muy, muy, muy diferente a la que tú tienes. La siguiente es importantísima y tiene que ver con esto, que no impongas tus criterios, no trates de encajarlo en un proceso de coaching en lo que tú, dentro de tu ética, tu moral, tus valores, tu religión, tu familia, entenderías como lo correcto, entenderías como lo ético, entenderías como lo que se debe, lo conducente, lo que se debe hacer. Entonces, importante que no trates de llevar jamás a tu coaching a el marco referencial de tu vida. finalmente recuerda, de él va a salir. Claro que a veces las respuestas que están saliendo no son precisamente el tipo de respuestas que tú darías, el tipo de cosas que tú esperarías que hiciera. Siempre tenemos un deseo interior de que las cosas vayan en un camino y a veces brinca por otro lado. El siguiente comentario que me ha llegado y que te quiero compartir, porque es clave también, ¿qué pasa cuando te desagrada? ¿Te desagrada el cliente, el coachee? Hay veces que la persona en su forma de actuar, de ser, de comportarse, a veces hasta físicamente te desagrada bastante. Sientes un rechazo hacia la forma como se comporta, hacia la actitud que toma, a veces hasta la vestimenta que usa, las palabras que utiliza, los gestos que genera, la forma de hablar. He encontrado clientes que todo el tiempo están rascándose la nariz mientras están en la sesión o masticando goma de mascar, chicle, con una apariencia fatal. Luego hasta hacen bombitas mientras estás en la sesión de coaching, están masticando, hacen una bomba del chicle y de repente tú tienes ganas de decir, escupe ese chicle, que es desastroso, estamos en una sesión, deja de estar con esos comportamientos. A veces son aspectos meramente personales, no son del cliente, pero llega un momento en que te das cuenta que esa persona te desagrada. Tienes que hacer una evaluación nuevamente cuando el coachee te desagrada. Si tienes los recursos, las herramientas, tú puedes hacer esto que te mencionaba hace un momento ya a solas, como si hicieras un colapso de anclas. Te metes a la situación y te observas, te ves y te escuchas en la sesión de coaching con los pelos de punta por el chicle que está masticando, por la conducta del dedo en la nariz, por la forma como habla, a veces al hablar se le sale saliva o hace espuma en la comisura de la boca. En fin, te puedo platicar 10,000 situaciones, a veces hasta sus dientes, a veces las coronas que trae. En fin, puede haber el pelo, la ropa, tatuajes. Hay situaciones tales que pueden generar un profundo, diríamos, me desagrada. Y me desagrada bastante. Es una persona, para mí, como coach, muy desagradable. Y nuevamente tú te paras en el colapso, sales de la sesión en otro momento, antes de volver a la segunda sesión, vas a determinar, te vas a activar recursos, entonces haces el colapso tú contigo. Te pones y ves ese momento en que estás, sales, te da un separador, y desde afuera te observas qué recursos te hacen falta para poder activar un buen coach empático, afectivo, integral, como lo hemos manejado con tu cliente, tu coachee. Y activas esos recursos, los integras en otro momento en tu vida, tolerancia, humildad, paciencia, lo activas y lo incorporas. Y una vez que lo incorporas, verificas. Y puede pasar que digas, mira, podría hacer el colapso. Y creo que con el colapso lo podría tolerar y podría manejar bien las cosas. Pero no quiero. Es demasiado desagradable para mí. No tengo por qué estarme torturando. Naturalmente que con el colapso bien hecho dejarías de tener esas emociones. Pero también es válido decir, no quiero hacer un colapso para ayudarle. Y en este caso también es conveniente no continuar. Es decir, que no sigas tú haciendo el proceso de coaching porque estás haciendo algo inadecuado, poco ético, poco correcto. Entonces, te sugeriría que le dijeras, pues, ¿sabes qué? No me siento cómodo, preferiría que otra persona, no soy objetivo, me pasan cosas con tus tatuajes, no es que estés mal, es mi problema y no siento que estas cosas me Claro, no le puedes decir, no me gusta que te estés sacando cosas de la nariz, pero decir, yo tengo un, algo me pasa, algo dispara, yo creo que es un asunto de mi familia, de mi historia, pero cuando te veo, a mí me están pasando cosas que me harían ser injusto contigo. Quizás te estoy evaluando, quizás te estoy juzgando y no sería correcto. Entonces, mejor otro coach. O si lo prefieres, ni siquiera le des ninguna explicación y simplemente le digas, tu problema, yo no me siento capaz de ayudarte, creo que no estoy especializado en esa área, estoy más bien especializado en esta otra, te sugiero que busques a otro coach que te pueda ayudar. Si tú me preguntaras qué camino te recomiendo, invariablemente, invariablemente te recomiendo el camino de que explores qué te está pasando, que te des cuenta qué te está sucediendo, que te des cuenta qué te ocurre y lo trabajes incorporando recursos para poder pues, hacer el proceso de coaching, dado que ese proceso va a ser muy ilustrativo para ti, va a ser muy de mucha enseñanza personal para ti. Entonces, te lo recomiendo como la estrategia, pero respetaría y entendería que fuera en tu caso no. Pasa más con los con las mujeres coach que con los hombres, pero empiezas a percibir insinuaciones, empiezas a recibir invitaciones fuera de la sesión de coaching, empiezas a notar que la persona tiene un interés. Sobre todo, como les digo, pasa mucho más cuando el hombre, el cliente es coach, el coachee es hombre y la mujer es coach. Es más común este proceso. Y ahí también suspenderlo, porque podrías trabajarlo, pero va a ser molesto para ti, incómodo para ti, y es una cosa que también te tienes que respetar a ti mismo. También tú cuentas, también tú eres parte de esto. Cuando no es esos factores y simplemente es algo que te está disparando, siempre es una maravillosa oportunidad de aprender. Pero si hay algún tipo de acoso, si hay algún tipo de insinuación seductora, es bueno poner un alto y no permitir que esto continúe, porque también te mereces y te debes un respeto a ti mismo. Eso es lo que yo te podría comentar en esta parte y finalmente vamos a ir a un punto también muy importante. Bien, uno de los puntos con el cual quiero terminar estos tips, bueno, dos puntos, es mantén siempre un estado de excelencia. Nos decían siempre en nuestros cursos de desarrollo humano, de Gestalt, imagina a la sonrisa de Mona Lisa, de la Gioconda, y mantén siempre así como una cara de, aunque lo que te esté diciendo sea tremebundo, terrible, contrario totalmente a lo que tú piensas, hay que mantener siempre un estado de excelencia. Nuestro estado de excelencia es que no nos va a afectar, no nos va a permitir entrar en una pérdida de los recursos, de nuestras capacidades y nuestras habilidades. Y cuando esté pasando algo que dices, ya no sé ni dónde estoy, esto que me está diciendo es abrumador, es tremendo, entonces mantener el estado. Te recordarás que platiqué cuando hablaba del reencuadre de contexto, de que llegó una mujer y me dice, doctor, soy una basura. Y entonces no puedo mantener una sonrisa, pero mi estado es, ok, tengo tres hijos y los tres hijos de diferente padre, pero sin juicio, sino, ok, vendí drogas en Tijuana, ok, me dediqué a la mafia y disparaba contra los policías. Si no puedo mantener gestos así, simplemente me sostengo en mi tercera, porque lo que me está diciendo es tremendo. Mi tercera es más o menos así. Y entonces le digo, wow, qué historia tan interesante has vivido. Sin juicio. Recordarás eso cuando lo comenté en el reencuadre de contexto. Usted podría escribir un libro sobre su vida, usted podría escribir una historia sobre su vida. inmediatamente la mujer cambia su posición y dice, no, y si le platicara y le dijera, y hacer ese reencuadre me permitió desde tercera mantener un estado de excelencia. Porque lo que me estaba diciendo era así como, pobre mujer, qué cosas tan terribles ha vivido. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en ese momento que me dice, soy una basura, y yo hago un gesto así de, pobrecita, tengo tres hijos y los tres de diferente hombre, ah, y hago un gesto así, ay, como si, pobrecita, y luego vendía drogas y me volví una prostituta? Un gesto como así, decir, qué terrible. Le estoy mandando un mensaje a su inconsciente, pues de que está muy mal, de que literalmente ya no tiene para ella sentido la vida y que se muera. Entonces, ante esas situaciones que nos pasan a veces en coaching, lo ideal es mantener así una posición de neutral. A esto le llamamos un estado de excelencia. En la Gestalt y en otros casos nos decían como la sonrisa de Mona Lisa, que no es una burla, pero sí es un gesto un poco amable. Nada más, pequeño esbozo de sonrisa. Y no perderlo nunca. Ah, cuando nos van platicando, porque estamos transmitiéndole a su inconsciente información en el sentido de que está verdaderamente mal. Espero que a estas alturas, como coach, ya hayas podido entender la importancia que tiene manejar estos reencuadres de contexto. Y manejar siempre un estado de excelencia, manejar siempre un estado de decir, aquí estoy para ti, estoy para ayudarte, no para juzgarte, no para evaluarte, no para nada, solamente para acompañarte y trabajar esta parte. Y a veces cuando nos platican esas terribles historias, son muy dolorosas. Vemos que la persona empieza a colapsar, empieza a llorar, se baja. Y bueno, se nos hace un nudo en la garganta, empezamos a tener una empatía fuerte. Recuérdate de los filtros. No son tus lágrimas, son las lágrimas de ella. Y si tú colapsas por rapor, igual que ella, por no tener filtros, ya no le puedes ayudar. Lo más importante es que ya no le puedes ayudar. Están ahora los dos en un colapso de recursos, están totalmente colapsados, están totalmente hundidos. Y en ese momento dejas de ser útil como coach. ¿Cómo puedes hacerlo ante una cosa de estas cuando lo que te están platicando, por ejemplo, es una persona que, como veíamos el otro día en una sesión de preguntas y respuestas, en una sesión de coaching, en un accidente muere el esposo, muere su hija y su hijo, y no, 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 qué problema? Cuando te cuentan eso y te hablan del dolor del marido perdido, del esposo, y luego te hablan del dolor de la hija perdida y el dolor del pequeño hijo perdido. Y estás ahí manejando una sesión de coaching, verdaderamente te conmueves. No somos insensibles, no somos de palo, no somos ajenos al dolor. Más, si verdaderamente queremos ayudar, es importante separarnos, poner un límite, decir, no te sirvo ahorita que yo también colapse emocionalmente y entre a un proceso de dolor contigo. No es lo que necesitas. Necesitas encontrar recursos. Necesitas buscar en tu interior qué capacidades, qué recursos, qué habilidades necesitas para poder seguir vivo, vivir a pesar de la experiencia tan dolorosa y tan traumática que te pasó. Y esto se le llama posponerte. Posponerte es un término que se usa mucho en la psicología, es voy a llorar, pero no ahorita. Me voy a permitir conmoverme, pero no ahorita. Es decir, voy a posponer mis emociones. Voy en este momento a decir, necesitas que esté para ti. Pero una vez que ya terminaste y terminamos la sesión y te vas, probablemente voy a ir a mi cuarto y voy a llorar. Te decía que tuve una gran maestra del desarrollo humano, que fue para mí la primera persona que yo quise seguir en la vida, Rosa Larios. Rosa Larios es una mujer acá, por lo menos en Guadalajara, sumamente conocida y está considerada el ícono, la persona que simboliza el desarrollo humano en México incluso. Y es una mujer de una calidad espectacular y de una sensibilidad espectacular. Podría pasarte horas hablando de ella, mi gran maestra. Entre estas cosas que le admiraba mucho es que ella le diagnosticaron leucemia, le dieron 3 meses de vida y bueno, se divirtió, no se divirtió, pero se burló de los doctores y les dijo, espérense porque no voy a morir. Yo cuando la conocí ya tenía 10 años o 15 años que había pasado ese episodio en su vida. En fin, y tuve el privilegio y la suerte que durante algunos eventos me invitaba a trabajar en sus grupos de encuentro rogerianos de la Maestría de Desarrollo Humano. Y yo veía experiencias tremebundas y ella con una habilidad y con una empatía y con una capacidad hacía procesos. Y nos enseñaba en los cursos de desarrollo humano que había que posponernos. Y decíamos, ahorita no llores, llora después. Pero nos pasaba un fenómeno, ¿eh? Estábamos en la sesión muy conmovidos, decíamos, me pospongo. Pero después de la sesión hacíamos otras actividades y se nos olvidaba posponernos. Es decir, nos juntábamos con amigos, íbamos a cenar y se nos olvidaba que había que tocar esa emoción que había sucedido en ese momento en el proceso. Y recuerdo una ocasión cuando estábamos en un evento, fue una cosa muy fuerte que le pasó a ella, porque yo supe un poco su historia. Yo sabía que ella, mi gran maestra, en su infancia había padecido mucha hambre, 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 ¿eh? De pasar varios días comiendo, salía a buscar ahí en su ranchería, un lugar muy, muy, muy humilde en el campo. Salía a buscar hojas para hacer té y comían té en la lumbre, calentaban en leña hojas y hacían como un té, porque no era más que un té, y comían té. Te puedo platicar que ella, pues esa experiencia la vivió, ella sabía lo que es tener hambre, estilo, lo que puedes vivir lo que podemos ver en Somalia, lo que podemos ver en Bangladesh. Ella lo vivió. Una pobreza extrema, no, no pobreza, miseria cuando era niña y supo lo que es el hambre. Y en una ocasión estábamos en un grupo de crecimiento, lo recuerdo perfectamente, y sale un caso de un chico, era un chico como de unos 17, 18 años, pero su historia es de hambre, pero tremenda. Y ese día me tocó estar con ella, de apoyo, porque llamábamos cofacilitador, pero sería muy pretencioso decir que yo cofacilitaba con ella, era apoyo nada más porque era la gran maestra y yo era el aprendiz, no podía cofacilitar, no podíamos ser coterapeutas, era te ayudo en lo que yo pueda y te admiro cómo haces el trabajo. Entonces, yo la vi posponerse porque estaba tocando desde sus entrañas. Su infancia, su mamá, su papá, el hambre, la carencia, intensa, pero desde las entrañas, amigos. Y yo sabía esa historia previa, ya me la había contado, ya nos había contado eso en otros grupos, en otras clases. Y cuando el chico este empieza a hablar de esta hambre, me quedo viéndola para ver precisamente esa habilidad de posponerse, esa capacidad de decir, ahorita no. Ahorita necesito ayudar a este chico y se pone a hacer todo el proceso terapéutico, se involucra, hace todos los elementos que se manejaban en los cursos de Rogeriano, de Carl Rogers, que no involucra las herramientas de PNL. Y ya. Lo vi perfectamente cómo se pospuso, vi cómo pudo hacer precisamente este proceso del que te hablo. Y entonces te decía, vi cómo se pospuso, cómo hizo todo ese proceso. Después terminó la sesión, eran grupos de la tarde, toda la tarde, veíamos varios casos, después vimos otros casos. Nos fuimos a cenar el equipo de facilitadores y después Rosa se fue a su cuarto. Y trabajábamos en unos lugares que son como seminarios donde los sacerdotes anteriormente se formaban, los seminaristas se formaban como sacerdotes. Como ha perdido mucho, ya no hay tantos chicos que quieran ser sacerdotes, todos estos grandes lugares que eran así con muchos cuartos y todo, ahora se rentan para este tipo de eventos, entonces había muchas camas, cada quien tenía su cuarto. Total, cenamos, yo estaba cenando con mis amigos y pues yo ya después estaba platicando, finalmente yo estaba mucho más ajeno al dolor de ella, de su hambre. Cenó con nosotros, platicó y se fue a acostar, se fue a su cuarto. Y entonces, no me recuerdo por qué razón, sin embargo, de repente yo me fui a mi cuarto también como a la hora, hora y media, y me fui caminando y pasé por enfrente del cuarto que ella tenía. El cuarto que ella tenía, por alguna razón interesante, entre la cortina que estaba cerrada y la ventana había un espacio muy grande. Entonces, cuando tú vienes caminando aquí, observas, la observé sentada en la cama y me llamó mucho la atención. Pasé, pero fue tanto el impacto que me regresé y me volví a asomar así como sigiloso, pensando que no quería verla en una situación pijama o cosas así, porque tenía un profundo respeto por ella. Y estaba sentada en la cama, vestida, totalmente en un estado. Yo no estaba llorando, estoy seguro que no estaba llorando, porque no la vi, sollozar, nada, pero estaba así, mira, te lo puedo reflejar así como evocando, sacando, viviendo, poniendo en vivo en ese momento lo que necesitaba poner producto de eso. Y me regresé y la vi, por supuesto, la admiré mucho más, por una razón, porque me di cuenta que sí es importantísimo una vez que tienes un caso así y te pospones, regresar a tomar esos sentimientos. Posponerte no es evádete, no lo toques ahorita ni mañana ni nunca ese sentimiento. No, ahorita no toca porque estoy para mi coaching. Pero una vez que ya trabajé y todo, no tiene que ser inmediato, puede ser en la noche, cuando me voy a acostar, voy a recordar la experiencia y voy a tocar las emociones y voy a revivir las emociones que me causó esa narración, que me causó esa plática con mi cliente. Y entonces, si necesito llorar, lloro. Si solamente necesito conectarme profundamente con la emoción, lo hago, como en el caso de mi maestra. Y en ese momento vas a vivir y vas a tocar lo que toca. Y si en ese momento toca llorar, lloras. Y si en ese momento simplemente es conmoverte muy fuerte, vivir el nudo en la garganta, y hacer una reflexión de vida, decir qué terrible, cómo hay personas en el mundo que viven cosas tan dolorosas. Gracias Dios, porque a mí no me tocó vivir el hambre, por ejemplo, y ahí te emocionas y ahí te conectas y te das cuenta qué tocas, qué sentimientos son los que estás tocando y vivir los sentimientos que tienes que vivir. Y como te decía, gracias Dios, porque yo no tengo una experiencia así. Qué terrible, el mundo a veces es muy injusto. Y hacer esas reflexiones, no necesariamente tienes que llorar, pero hacer ese momento de tocar las emociones que en ese momento pospusiste, eso es muy sano. Simplemente evadirte no sirve. De hecho, ni siquiera te lo recomiendo. Te recomiendo posponerte. Fíjate la diferencia, me pospongo ahorita, no. Después. Y después se viene un tiempo para mí donde puedo retomar lo que pasó, recordar, hacer lo que quieras. Si quieres decir una oración, si quieres agradecer, si quieres lo que quieras, vaya, de acuerdo a lo que quieras hacer. Si quieres llorar, si quieres compartirlo con alguien y que esa forma sea más fácil para ti, escoge la manera que quieras. Más hay que tocar la emoción cuando tengas un cliente, que afortunadamente no son la mayoría, pero que te puede llegar, como el caso que veíamos en la sesión de preguntas y respuestas, que perdió al esposo en el accidente, a su hija de 9, 10 años, se salva el niño de en medio y muere el pequeñín. ¡Wow! Eso es dolor extremo. Eso es trágico. Eso es conmueve a cualquiera. Entonces, en ese momento, si verdaderamente quiero ayudar, necesito aprender a posponerme. Pero ojo, posponer no significa evadirme y no voy a tocar sentimientos. Sí voy a posponerme durante la sesión para estar para ti. No son mis lágrimas en este momento, no es mi historia en este momento. Pero después, si lo que pasó es demasiado intenso, no es nada sano para ti, nada correcto para ti, que esta amalgama de emociones que vas posponiendo no los vivas. Por lo tanto, posponer de ninguna manera significa evadirte. Simplemente es, ahorita voy a dejar eso para más adelante. Pero tener ese más adelante, que no tiene que ser ese mismo día, también eso es cierto. Hay veces que pospongo y digo, bueno, luego el fin de semana me dedico a revisar. Ahorita tengo otro cliente y en la noche tengo una fiesta. Entonces no tengo el espacio para revisarlo. Y mañana tengo una serie de actividades, pero sí dejar un día, quizás el sábado o en la noche, para hacer esta revisión y ver qué pasa. Probablemente cuando lo revise ya no me conecto tanto, pero hice la conexión. Vaya, para que me entiendas, es como decirle a tu inconsciente, inconsciente, ayúdame ahorita a estar bien con la persona. Sé que esto que me está diciendo es muy doloroso, pero por favor apóyame para estar para ella, para ayudarle. Con el compromiso inconsciente que más adelante voy a revisar si hay algo aquí que necesite ser revisado, una emoción que necesite salir y lo voy a hacer. Entonces el inconsciente inmediatamente te va a hacer el trabajo de posponer porque sabe que hay un compromiso para posteriormente revisarlo. Más hay que cumplir. Hay que darnos ese espacio posterior para revisar. Yo cuando vi a esta mujer trabajar, aprendí a mi gran maestra, aprendí que cuando estoy en un proceso de dar coaching durante la mañana, mediodía y tarde, o sea, cuando estoy trabajando, y lo hacía cuando estaba dedicado totalmente a la psicoterapia y tenía pacientes 4, 5, 6 todos los días, si en la noche me permitía este espacio, no mucho tiempo, 10, 20, 15 minutos, para tocar todas las emociones, vivirlas y saber que de esta manera mi inconsciente se queda a gusto y que cuando la siguiente vez le pida, ayúdame a posponerme porque tengo que ayudarle, el inconsciente va a mandar todos los recursos para bloquear en ese momento mis emociones porque tengo un compromiso de sacarlo posteriormente. Así que amigos, amigas, una vez que te he presentado estos tips, estos pequeños, compartirte estas experiencias de cómo podemos empezar a cuidarnos nosotros mismos como coaches, vamos a continuar con el siguiente video, vamos a continuar con los siguientes módulos y recuerda que cuando de alguna manera te sientas un poco confundido, puedes venir a este video y refrescar las propuestas que te estoy haciendo. El filtro, poner un filtro para evitar que esa negatividad entre a ti. Si lo deseas, hacerlo así, con un filtro, pasar a tercera, para desde tercera ver qué recursos te hacen falta, dártelos durante la propia sesión, dártelos en ese instante y continuar. Si el cliente es muy complicado y te parece extraño, fuera de la sesión, sales, entras al estado, buscas recursos y los anclas. Y lo que vamos a ver en otro video más adelante, cómo saltar a tercera con solo una posición para tener la capacidad de saber qué está pasando, qué se requiere hacer. Y en la parte emocional, posponerte cuando te esté llegando muy fuerte por tu historia, por tus situaciones, por tus circunstancias. Así, amigos, espero que este video en donde te he presentado durante este tiempo estas experiencias, te comparto la diferencia, como te decía, es que yo tengo ya 20 años haciéndolo y ya pasé el camino y quiero que tu curva de aprendizaje se acorte, que no tengas que pasar como yo por una curva de aprendizaje tan larga y tu curva sea muy rápida en el proceso del aprendizaje. Soy el doctor Edmundo Velasco, me dio mucho gusto estar contigo, compartirte estos tips en función de las preguntas que me han estado haciendo personalmente en su trabajo de coaching. Espero que esto les resuelva sus dudas y a los que no las han tenido, les presente elementos para cuando tengan algún problema de este tipo. Y nos veremos en los siguientes videos de los siguientes módulos.